que bueno, sustentan estas prácticas políticas. Entonces, bueno, entenderlo también en estos términos. La pregunta es que antes de la dictadura, la sociedad nunca hubiese avalado ese tipo de modelos. Modelos de exclusión, modelos de ajuste, modelos de pauperización. La dictadura logró la aceptación social, la validación y que se legitimen estos modelos de ajuste con democracia.
Julián, gracias por venir. Tenemos 99 preguntas todavía para hacerte. Tachamos apenas dos o tres, pudimos tildar. Así que te esperamos ya para la próxima temporada 2026 de Laboratorio Ideas. Estás siempre invitado. Todo lo que hagas a nosotros nos interesa, nos llama la atención, nos encanta leerte y escucharte, así que para nosotros fue un placer recibirte.
Bueno, muchas gracias.
Hasta ahí la palabra de Julián Sicara, y vos quédate porque hasta las 17 seguimos con más Laboratorio Ideas.
La ciencia, el pensamiento, las artes, la acción.
Elementos para un laboratorio de ideas. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
16 horas en todo el país, el cielo está despejado, temperatura actual 29 grados, humedad 46%. Kicillof dijo que el financiamiento es para pagar deuda heredada de Vidal y volvió a reclamar a la Nación la deuda con la provincia. Además, pidió que el gobierno nacional apruebe rápido la ley de financiamiento votada por la legislatura bonaerense.
La ley se llama financiamiento y simplemente cubre los vencimientos que tiene la provincia del endeudamiento que viene de la época de Vidal, pero que lo aprueben y rápido, porque ya Maldivas no nos pueden armar, nos deben 13.000 millones de pesos que nos devuelvan, porque estamos reclamando ante la Corte Suprema de Justicia, le está dando la razón a todas las provincias, seguramente esperemos que pronto nos reciban a nosotros y entonces nos devuelva Milei lo que le robó no este gobernador, no este gobierno, sino a los y la bonaerense.
Aprevide advirtió Gimnasia por el uso de pirotecnia en el recibimiento del clásico platense. La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte recordó que está prohibido el uso de pirotecnia en las tribunas y advirtió Gimnasia sobre posibles sanciones ante cualquier incumplimiento. Esta advertencia se da en medio de los preparativos que impulsa la hinchada del Lobo para montar un recibimiento histórico en el Estadio del Bosque. La FIFA dio a conocer el calendario del Mundial 2026. Luego del sorteo se oficializó el calendario completo del torneo que arrancará el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca. La selección argentina jugará con Austria, Argelia y Jordania. Los partidos serán en Kansas City y Dallas con horarios entre las 15 y las 23 hora argentina. 16 horas 2 minutos en todo el país, el cielo está despejado, temperatura actual 29 grados, humedad 46%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El conocimiento nos transforma. Laboratorio de Ideas.
Segunda hora de Laboratorio Ideas, nos acompañás hasta las 17, le mandamos gran abrazo a Maya Frot y a Claudito Martínez, Claudio Martínez, conductor de este espacio, y simplemente soy un vehículo para intentar que sigamos pensando, reflexionando. También está Guille Campos allá en la operación, está Diego Tomás y nuestro amigo también en la producción y todo lo que tiene que ver con el detrás de escena de este programa. Una de las grandes noticias, Diego, de esta semana, me parece que fue la más importante en materia de política científica y tecnológica, fue la disolución del Servicio Argentino de Calibración y Medición del INTI, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Y una de las personas en redes sociales, en este mundillo que siempre hablamos, cuánto es de calle, cuánto es de vida real, cuánto es de redes sociales, una de las personas que se expresó fue Enrique Martínez. Después vamos a charlar porque dice, en uno de sus tweets dice, se viralizó. Vos sabés que sus tweets tienen alrededor de 2.000, 3.000 impresiones, vistas, algo así, y hay uno que tiene 72 2000, ¿no? Entonces se multiplicó un montón de veces y a partir de ahí vienen un montón de preguntas de cuánto es de trolls, de cuánto es de viralización real y demás. Pero para hablar de Enrique Martínez lo tenemos a él del otro lado. Enrique es expresidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, y también es coordinador del Instituto para la Producción Social. ¿Cómo andas, Enrique?
¿Cómo les va? Buenas tardes.
Gracias por estar del otro lado. Che, ¿te sorprendió también primero esto del tuit que tenía hasta hace pocos días, tenía más de 70.000 reacciones, impresiones?
Así es, y siguen apareciendo. Pero no es una explicación simple asociada a los trolls. Los trolls aparecieron como aparecen siempre, con algún retardo, si es que se habla de cosas más o menos inteligentes, porque... por supuesto los trolls llegan tarde, pero la gran cantidad de republicaciones del tweet tiene que ver que aunque muchos comunicadores y muchos gente de la política industrial entendió que había que sumarse a eso, es decir, con el mismo reclamo que yo formulé, pero viendo qué gente repitieron eso, repitió ese tuit mucha gente que tiene mucho más seguidores que yo, lo cual ayudó a esa enorme difusión.
Sí. ¿Qué implica, Enrique, la disolución del Servicio Argentino de Calibración y Medición?
Bueno, no es una medida aislada ni es una medida que inicie un problema, es una medida que continúa con una decisión, llamémosle, de las grandes corporaciones industriales de achicar la importancia, sobre todo del INTI, y en segunda instancia del resto de los organismos de apoyo a la industria, o del INTA también. Podríamos hablar de la diferencia entre cómo se está castigando al INTI o al INTA. Lo del INTI comenzó ya en el primer intento neoliberal fuerte, que fue el menemismo, porque en el 1995 se creó el Organismo Argentino de Acreditación, auspiciado por el IRAM y acompañado por una serie de laboratorios que intentaron, tipo ladrones de gallinas, tomar una tarea de acreditación de laboratorio que ya el INTE venía haciendo en el Servicio Argentino, que es un servicio que era naturalmente desarrollable por el INTE, que tiene las facultades por ley desde que se creó de ser depositario de las referencias metrológicas argentinas. Bueno, además de esa competencia está la vocación de desplazar la importancia del INTE en un cambio de época. El INTE se creó en 1957 para auspiciar el desarrollo de proveedores PYME de las multinacionales que iban llegando, y se lo intenta comenzar a achicar, a acotar y hasta destruir, por lo que se ve desde esta medida, en una medida que el neoliberalismo considera que la globalización no necesita tecnología nacional. Cuando el desarrollo en un solo país, en la época de Frondizi, era la máxima política, el INTI era necesario. 40 años después, con la globalización, y además de la globalización, con los estados nacionales superados por las corporaciones, el INTI pasa a ser una molestia para alguna gente.
Enrique, acá te habla Diego Hurtado.
¿Qué tal, Diego?
Vos estás... Hay mucho consenso, por lo menos entre quienes miramos sectores de la producción, de la ciencia y la tecnología, en que vos fuiste el mejor presidente del INTI. Vos fuiste entre 2002, 2011, puede ser,
Así es, 2002 a 2011.
Te tocaron años que en algún sentido te permitieron, ¿no?, y empujar en otra dirección a la que vos venías señalando, de los ladrones de gallina, como vos dijiste.
Así
¿Cómo,
es.
¿Cómo ves el futuro del INTI pensando en la recuperación de un proyecto que vaya en otra dirección? Es decir, y pensando sobre todo en lo que es hoy el capitalismo global, ¿dónde se puede insertar la Argentina? Es decir, ¿cómo ves al INTI hoy en su proyección a futuro? Me interesa mucho preguntártelo a vos, justamente porque si hay alguien que conoce el INTI y sus potencialidades, sos vos. Además, entendés muy bien lo que es la ¿cómo decirlo?, desde la cúpula hasta las pymes, lo que es ese amplio espectro de lo que podríamos llamar sector productivo en la Argentina, que es el sector productivo de un país en desarrollo, con enormes problemas en América Latina, ¿Cómo ves al INTI hoy?
Bueno, a futuro el INTI depende de que haya una política industrial nacional. Quiero decir, no quiero contestar con una simpleza. Simplemente lo que quiero señalar es que cuando nosotros llegamos al INTI, llegamos apoyados por una política nacional, pero con la necesidad de remontar una cultura de los tecnólogos que no era favorable al apoyo a las pymes o el desarrollo en regiones, como diría, de menor densidad tecnológica. Es decir, hubo mucha resistencia inicialmente, considerando que ayudarle a hacer pan a la gente y enseñarle a hacer pan a la gente no era tecnología, por ejemplo, se llegó a ese nivel, ¿no? Claro. O hacer un concurso para cómo utilizar mejor la carne de llama en la puna y llegar con la gente a entender que lo mejor era el camino a hacer hamburguesas y demás, mucha gente lo consideró pérdida de tiempo, porque eso no se supone que es tecnología. La verdad que nadie preguntó, nadie explicó bien qué es si no es tecnología, ¿no es cierto? Pero en realidad esa discusión ni siquiera la planteamos, hubo que superar la limitación cultural de muchos años de trabajo sobre los tecnólogos. Los tecnólogos en la Argentina, como buena parte de la academia, son estimulados, por un lado, a la jerarquía intelectual individual, que en muchos casos los desvincula del medio. El ejemplo más claro son las facultades de ciencia económica de la Argentina, que forman economistas básicamente neoliberales. Y que tienen todos los instrumentos para pensar de otra manera, pero no piensan porque no tienen conducción para pensar de otra manera. En el INTI, la conducción llevó en otra dirección. Intentó conseguir una cantidad de cosas y fueron floreciendo grupos. Realmente, después de 9 años, y hubieran tenido que ser 15 posiblemente, había autonomía en muchos grupos, había vocación de hasta se estaba desarrollando la tecnología pronauta nacional por propia iniciativa de los grupos de mecánica y otros grupos asociados.
Ahora permíteme interrumpirte. El que ve al Enrique Martínez al frente del INTI hasta 2011, estoy imaginando una que te vamos siguiendo, ¿no? Siguiendo tu trayectoria, de pronto lo ve aparecer al frente del Instituto de la Producción Popular, ¿no? Y una persona muy comprometida con lo que podríamos llamar economía popular, o como lo llamaste vos, producción popular, ahí más allá de las discusiones respecto de qué término, que tiene mucho que ver con el mundo de la informalidad económica, que fue algo que se fue produciendo en nuestro país, entre otras cosas, digámoslo así, de manera en blanco y negro, porque el proceso de industrialización en la Argentina sigue quedándonos inconcluso. Quiero llevarte a ese punto cuando yo pienso en un INTI que tiene que volver a retomar, es decir, ¿alcanza con políticas de industrialización? ¿Necesitamos un INTI que tenga una mirada más amplia? ¿Qué hacemos con la producción popular? ¿No? Afilando un poquito, sí, me preguntan.
Bueno, yo me fui del INTI convencido que había dejado en algún sector de los tecnólogos, especialmente los que se ocupan de las llamadas tecnologías de punta, la impresión que yo era un improvisado que intentaba apuntalar lo no tecnológico, o sea, pensar más en lo social que en lo tecnológico. Y esa es la impresión que yo creo, estoy convencido que alguna gente se quedó con esa impresión. Sin embargo, yo tuve en los últimos años de mi gestión algunas polémicas, por ejemplo, con el área de electrónica, porque el área de electrónica se dedicaba a medir los elementos que necesitaban las empresas importadoras y las multinacionales. Se especializó en lo que podríamos llamar metrología electrónica. Pero cuando pregunté qué avances habían hecho y qué estaban estudiando estratégicamente para la presencia de la Internet de las cosas en el mundo cotidiano, no había una sola persona que estuviera estudiando ese tema. Vale decir, hay que diferenciar entre el sumergirse en la tecnología de punta, pero como auxiliar de esa tecnología de punta, o acompañar la tecnología de punta, intermedia, rutinaria, imaginando que esa tecnología sirve para la transformación de la vida. Esto último no es una política que se haya discutido a nivel ni siquiera político. ¿Por qué discutirlo a nivel de los políticos de tecnología que están, en fin, se sienten ajenos al tema, se sienten que la tecnología es lo suyo, no la política? Entonces le llevas esta discusión a su mesa, dicen, rajá de acá, déjame que me compre el estetoscopio o el estroboscopio nuevo que estoy buscando hace mucho tiempo, ¿no? Claro. Para afinar la medición de lo que estoy haciendo. No sé si se entiende lo que digo, pero porque es introducirse en caminos muy complejos a mi juicio. Pero en definitiva, aquí de lo que se trata es de vincular la transformación social hacia una sociedad más justa con la tecnología como factor de esa transformación y no como factor de colaboración con las empresas multinacionales que vienen a ganar guita a la Argentina.
Perfecto. Vos sabés, un comentario, un pie de página lo que vos dijiste, vos lo debés haber escuchado, el comentario, cuando vos saliste del INTI como presidente del INTI. Yo escuché, y obviamente que lo discutíamos, por lo menos déjame decírtelo, yo y otra gente nos oponíamos a esa lectura. Entre otras cosas, yo estaba en la Universidad de San Martín y esto lo veíamos muy de cerca. Decían, claro, lo que pasa es que Martínez quiere hacer del INTI un pequeño Ministerio de Desarrollo Social. Y era, efectivamente, como vos lo señalás, era una mirada injusta, porque efectivamente vos tenías...
Es muy cercano a una pelotudez, digamos. Claro, muy cercano, claro, a una pelotudez.
Porque además nosotros de la Universidad de San Martín encontrábamos en el INTI un interlocutor válido en muchas cuestiones vinculadas a desarrollos tecnológicos que eran demandados por la economía y por sectores, digámoslo así, tecnologizados de la economía. Y es cierto que también tenías tus preocupaciones vinculadas a tecnologías más vinculadas a demanda social. Claro. Es decir, el espectro era completo. Uno veía un INTI, ese INTI, ¿no?, que iba desde o que pretendía, buscaba, y yo creo que con éxito en ese momento, responder a demandas tanto de la economía popular como, por ejemplo, los fondos argentinos sectoriales, donde se abrían hacia la nanotecnología, la biotecnología, y el INTI tuvo un rol muy dinámico, por ejemplo, en los Así fondos es. Argentinos sectoriales, ¿no? ¿Ese INTI Así lo es. Ves posible?
Sí, yo lo veo posible, pero me parece absolutamente necesario poner muchísimo cuidado en discutir conceptualmente con los tecnólogos junior, con alguna formación y mucho más con los senior, ¿para qué se hace tecnología en un país como la Argentina? Si nosotros fuimos cuestionados en su momento, incluso hubo gente que se jubiló del INTI, los grandes popes de la llamada INTICracia, que hicieron un libro detallando la gestión de los últimos 30 años, y cuando llegó a calificar mi gestión dijeron que había polémica al interior del grupo porque mi actividad había sido controvertida, por lo tanto no podían omitir opinión. Digo, esa gente no pudo entender que nosotros durante mi gestión habilitamos aproximadamente 25 panaderías en localidades de la Argentina donde nunca se había producido pan, donde dependían de que el pan llegara por rutas, en algunos casos, intransitables. ¿Cuánta gente trabajó en ese proyecto de producir pan en nuevas panaderías en pequeños pueblos desconectados de la sociedad? Y no habrán sido más de 6 o 7. El INTI que yo dejé tenía 2.200 personas. Entonces no se puede calificar de un INTI mini Ministerio de Desarrollo Social. Es una estupidez, es ignorancia pura plantear eso. Lo que sostengo es que una organización tecnológica en un país con 40% de población ocupada en negro, con 25% de pobreza como límite mínimo que no se pudo perforar nunca, ni siquiera el gobierno de Cristina lo pudo hacer, ni el de Néstor, solo el peronismo, que dejó 3 o 4% de pobreza, y de entonces subió y subió incesantemente la pobreza. En ese país, si uno quiere tener un instituto de tecnología nacional, tiene que ocuparse de la tecnología de punta y de la tecnología para sobrevivir también. Y esta última, además, hacerlo lo más eficiente posible. Te aclaro como mentalidad INTI. Yo me fui del INTI, pero sigo pensando como cuando era presidente del INTI. En este momento nosotros estamos trabajando con organizaciones religiosas, con curas concretamente, que mantienen comedores comunitarios, que administran recursos muy magros, pero los administran, además de muy magros, de manera ineficiente, porque nunca nadie les explicó cómo ordenar una gestión, porque no son mayoristas de verdura o distribuidores de fideos, son curas. Y entonces necesitan volver a ser curas y que alguien se ocupe de una organización eficiente de cómo funciona la red de comedores comunitarios y que no se limite a ir con tres personas mal pagas o impagas a meter todas las cosas en una olla y que salga lo que se pueda. Hay una tecnología para eso que está al alcance de lo que la gente pueda aprender, que los curas puedan entender que está a su alcance y que además le va a hacer ahorrar mucha guita, que le va a permitir dar postre en el menú, cosa que no hacen hace años. Desde que llegó Milei, en los comedores comunitarios de estos curas no se puede entregar postre, porque la cuota no alcanza más que para lo básico. Y si nosotros le damos un sistema para administrar esto y para comprar y para procesar los alimentos que le permita dar banana salteña, le estamos dando un salto de calidad a la relación con la sociedad. Y me cago en toda la tecnología de punta. ¿Me entendés?
Enrique, te agradezco por tu tiempo. La verdad que da para seguir charlando, pero tenemos que continuar con el programa. Así que quedás invitado para estar en el aire del Laboratorio Idea, ya sea por teléfono o cuando quieras venir al estudio, sos más que bienvenido. Así que te mandamos desde acá un abrazo grande y seguiremos en contacto seguramente.
Un gusto grande. Y arriba el INTI, que no se cae ni se murió.
Abrazo grande, siempre espectacular, Enrique.
Hasta pronto.
Hasta ahí la palabra de Enrique Martínez, expresidente del INTI y actual coordinador del Instituto para la Producción Social. Y ahora seguimos hablando de amigos y amigas y vamos a escuchar a Mundo U, que cada semana nos trae algo nuevo.
El CIN, la Red Universitaria Audiovisual RENAU y la Red de Radios Universitarias Aruna presentan...
Hola a todos y a todas. Este es un podcast sobre agua, aire, tierra, fuego. Cartografía del conflicto ambiental. ¿Qué pasa cuando la acción de la humanidad provoca desequilibrios en los territorios que habitamos? El suelo, la tierra, es una parte fundamental en el equilibrio de los ecosistemas. Funciona como filtro y amortiguador al retener sustancias. Protege las aguas subterráneas y superficiales contra la penetración de agentes nocivos y transforma compuestos orgánicos descomponiéndolos o modificando su estructura consiguiendo la mineralización. La tierra que pisamos es nuestra casa, pero también la de múltiples especies. La diversidad de ecosistemas, bosques, ríos y esteros son una condición natural de la tierra, que compartimos con animales y plantas. Nuestro país atraviesa una gran pérdida de bosques nativos y en esta entrega vamos a hablar de la importancia de preservarlos. En este caso, nos vamos a situar en la provincia de Córdoba. Conversamos con Nicolás Mari, licenciado en gestión ambiental.
En la provincia de Córdoba, la superficie de monte, en términos generales, ronda el millón 100 mil hectáreas de acuerdo a las últimas estimaciones. Esta superficie, en gran medida, viene bajando a lo largo de los años, ¿no? Ustedes saben que, bueno, por distintas acciones, tanto humanas principalmente, la superficie de bosque nativo está en reducción, no solo en Córdoba, sino también en el país en gran medida y en otros países vecinos. La conservación del bosque nativo es muy importante porque en general, digamos, los bosques a nivel global tienen un rol muy importante en la regulación climática, por ejemplo. Y esa regulación climática en realidad tiene impacto a distintas escalas, no solo globales, sino regionales y además locales. Es muy importante además porque los bosques proveen de servicios ecosistémicos esenciales para la vida, proveen servicios ecosistémicos que hacen que los ecosistemas funcionen como tales y además proveen servicios a la sociedad, ¿no? Como la provisión de agua, que es elemental para la vida. Además, proveen de fibras, de alimentos, proveen de suelo y son un elemento del paisaje importantísimo para la vida, no solo humana, sino también animal, por ejemplo.
También conversamos con Sergio Jobo, productor integrante de Trabajadores Unidos por la Tierra, que nos cuenta cómo se organiza en el Refugio Libertad.
Estamos en la parte de monte nativo del Refugio Libertad, que es un territorio que hemos recuperado comunitariamente para la producción de alimentos sanos, tanto de ganadería como de agricultura agroecológica. Trabajan más de 65 familias, desde cuestiones que tienen que ver con la producción de forrajes, huertas comunitarias, hemos implantado frutales, hay una viña. Bueno, la cuestión de ganadería, desde ganado menor hasta vacunos, hasta un montón de tareas comunitarias que tiene que ver desde un SENMA para que los compañeros y compañeras puedan terminar el secundario, hasta merendero, comedor, que le llamamos semilleros, que son los espacios de los niños y niñas. Bueno, todo lo que aporta de alguna manera a tejer comunidad organizada de manera más firme en la ruralidad, básicamente. Y el monte nativo es fundamental en el proceso que venimos llevando de producción y de organización, las dos cosas. Es fundamental para la calidad de vida, ¿no?, de todos los que vivimos acá, de poder seguir accediendo al río, poder seguir accediendo al monte. Hay una forma de vida arraigada en todos los pobladores de la zona, en todos los campesinos, trabajadores rurales, de un vínculo muy estrecho, también cultural, con el monte. Que en la medida que eso va desapareciendo, bueno, va generando otras formas de socialización que no son las más piolas.
Conversamos con Nicolás Mari y Sergio Job sobre la importancia de proteger y conservar los bosques nativos en la provincia de Córdoba. Y esta fue una nueva entrega sobre agua, aire, tierra, fuego, cartografía del conflicto ambiental. Podés ver la serie completa en la plataforma audiovisual Mundo U o su canal de YouTube Mundo U.
Presentó el CIN y las redes universitarias RENAU y ARUNA.
Ahora, el Laboratorio de Ideas.
La columna de Diego Hurtado.
Tu momento, Diego. Todo tuyo es esto.
Gracias, Nicolás. Viste que ocurrió la COP30 en Belém, en Brasil, sí. y no dijimos nada inmediatamente, y esto fue adrede, un poco lo habíamos hablado, dejar que baje un poco la polvareda y tratar de ver, una vez que las cosas se asienten, se decanten, qué fue lo que dejó esta COP30. Entonces yo empezaría, no me tome muy en serio esta primera conclusión, pero diría que lo más importante de la COP30 es: no podemos esperar una solución al problema del cambio climático dentro del orden capitalista. Dicho esto,
estamos fritos,
digamos.
Hablando de aumento de temperatura,
te salió bien la... digamos que primero, para arrancar con algunos datos, sí, para entrar en clima, que el periodo 2023-2025 fueron los 3 años más calurosos en los, creo que son 176 años de los que se tiene registro. Es decir, porque el pensamiento negacionista, y podríamos seguir hablando de eventos extremos, etcétera, ¿no? Es decir, esto existe, es una realidad. El negacionismo de un Trump le hace mucho daño, ¿no?, a estas cuestiones. Entonces, la evidencia científica de que el cambio climático está ocurriendo está ahí. Entonces, vamos a la COP. ¿Qué cosas se discutieron? Voy a dar un, ya se habrán dado cuenta por cómo empecé, que voy a dar una mirada escéptica, ¿no? Porque la primera síntesis que haría respecto a qué se discutió, bueno, se emplearon gran parte de los días, de los primeros días de la COP, en tratar de acordar qué cosas se podían discutir, porque lo único importante que había para discutir no tenía sentido ni siquiera plantearlo. ¿Qué es esto que parece un trabalengua? ¿Cuál es el tema excluyente que hay que resolver, pero que no vale la pena ni siquiera plantearlo? Es la demanda urgente de una, por un lado, una transición justa, pero comprometida sobre todo con un sendero gradual de salida del uso de los hidrocarburos. Es decir, compatible con algún escenario que evite lo que hoy ya está proyectado. Ahora lo voy a comentar, sí. Es decir, a nivel de cambio climático. Es decir, en los hechos, la posibilidad de dar esta discusión se desvaneció ya en los primeros días, ¿no? Cuando arranca la COP, las naciones que producen combustibles fósiles, la mayoría, yo qué sé, Arabia Saudita, etcétera. No quiero ser incómodo y dar lista de países porque seríamos injustos, dejaríamos algunas cosas incompletas. Pero los países, los grandes productores de combustibles fósiles y las potencias económicas bloquearon de entrada la discusión. Incluso la idea de una hoja de ruta para una posible transición fue rechazada de plano en los primeros días. Los planes climáticos nacionales actuales, lo que se llama contribuciones determinadas a nivel nacional, la Argentina participa de esto. La Argentina se compromete con estas contribuciones y lo renueva periódicamente. Hoy, esos compromisos nacionales conducen o están conduciendo la proyección a un calentamiento de unos 2.5 grados centígrados, ¿no? Por encima siempre de los niveles preindustriales, es decir, superior al 1.5, que es el umbral que estableció la COP de París en 2015, el Acuerdo de París. Lo que se logró en la COP30, como premio consuelo, es seguir hablando de la brecha entre los objetivos de los países y los recortes que hacen falta para lograr esta meta del 1.5, que cada vez se aleja o los compromisos se vuelven cada vez más exigentes, porque hasta acá no se vienen cumpliendo. El más importante, hay que comenzar a reducir las emisiones de CO2 al 5% por año, ¿no? Y esto para acercarnos a emisiones cero, que es otra meta necesaria, según las evidencias científicas. Siempre acá en la COP hablan, los científicos hablan, hay una voz, ¿no?, de la ciencia. Esto para que podamos llegar a una posición cercana a las emisiones cero al 2045. Estas metas suponen que hay que eliminar inversiones y subsidios a los combustibles fósiles, elaborar y consensuar un plan global, de nuevo, con justicia climática. Este tema lo estamos soslayando, pero nos metemos ahí en una agenda muy compleja, porque eso, de nuevo, hoy no estaría ocurriendo. Sí. Sobre todo cuando hablamos de una transición justa, introducción de energías renovables, limpias, en el sur global, con financiamiento del norte global. Y esto es lo que viene siendo algo así como un cuento, el cuento del tío, ¿no?, en las sucesivas COP. Porque se vuelve a hablar de esto, se vuelven a poner metas cuantitativas. Y la COP30 acordó, para países en desarrollo, triplicar la financiación para la adaptación climática para 2035, en comparación con los niveles de 2025, lo que equivaldría a 120 mil millones. La verdad que no es suficiente, acá hay muchas cuentas hechas. Tampoco queda clara si esa financiación o financiamiento son subsidios, subvenciones, crédito, inversión, si esos subsidios vendrían con condicionamientos como cuanto el FMI te financia, sí. Subsidio o crédito. Es decir, la ambigüedad es enorme, uno se entra en la bibliografía y no lo logras aclarar. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que seguimos discutiendo lo que hasta ahora no termina siendo nada concreto. La demanda mundial de gas y petróleo también son conclusiones, cosas que salen de la COP, pero no hacía falta ir a la COP para saber que siguen aumentando y que se proyecta que van a seguir aumentando durante los 25 años y efectivamente no hay un cambio de rumbo. Esto lo dice la Agencia Internacional de Energía, que es la agencia de la OCDE, ¿no? Las emisiones de gases de efecto invernadero siguen aumentando, dice esta agencia de la OCDE, a pesar del crecimiento exponencial de las energías renovables. Esto aparte es muy interesante.
Claro.
Porque no es que las energías renovables están reemplazando a los hidrocarburos, sino que se están adicionando.
Son complementarios, digamos.
Exacto. Nuevas fuentes de energía se suman al uso de los hidrocarburos. Una conclusión parcial: el mundo se dirige hacia el calentamiento, hacia un calentamiento de entre 2.5 y 2.8, ¿no?, dice el informe de Naciones Unidas. Muy breve, un adicional sobre el metano, porque en la Argentina no sé si escucharon hablar del tema metano. El metano es un gas de efecto invernadero 80 veces más potente que el dióxido de carbono, mucho más potente, quiero decir, con un potencial de calentamiento hasta 80 veces por unidad de masa. Y es responsable aproximadamente de un tercio del calentamiento registrado, ¿no?, en los últimos años. En las COP anteriores se acordó recorte de emisiones de 30% para 2030, sin embargo, las emisiones de metano siguen aumentando.
Sí.
Quiero tocar rápidamente el metano, porque no sé si escucharon a la legisladora de la provincia de Buenos Aires, de la Unión por la Patria, Lucía Klug. Creo que se pronuncia así, se escribe Klug,
sí,
se pronuncia Klug. Propuso crear un impuesto para aquellos productores ganaderos que presenten un plan, que no presenten un plan de mitigación de gas metano. Y estos infraoperadores, tipo Eduardo Feynman, ¿no?, salieron al cruce a agredirla, a burlarse de la legisladora como estrategia para defender a los dueños de las vaquitas. ¿Por qué lo cito? Porque a mí me pareció muy efectiva la defensa que hizo Grabois. Lo quiero citar. Dice Grabois en un tuit: en el país de las vacas, los pibes, en el país que los pibes no toman leche, en el país que no se puede comer un asado, tenemos el nivel más bajo de consumo de carne de 110 años, mientras la oligarquía vende todo afuera, pero la contaminación queda acá, queman humedales, fumigan escuelas, desmontan bosques, desertifican tierra, tiran efluentes al riachuelo y desde luego no controlan las emisiones de gas metano de la actividad ganadera, particularmente de los feedlots, ¿no?, donde la producción de metano parece elevada. Entonces, un cierro con un corolario. Quería citarlo, Grabois, y me parece muy, no solo porque es efectiva su defensa, sí, sino porque me parece que hace una descripción, más allá de que retóricamente es potente, lo que él dice es muy preciso. Y salir a burlarse, a pegarle, la mataron en conjunto de medios porque propone un impuesto para los productores de metano, que son los dueños de las vaquitas, ¿no? Corolario final, digamos, menos de un tercio hoy de las naciones del mundo, 62 naciones de 197, son los que envían sus planes de acción climática, el resto hoy no está comprometido, conocidas como las contribuciones determinadas nacionales, lo que mencionaba hace un ratito, en virtud de lo que propone el Acuerdo de París. Estados Unidos es el mayor emisor per cápita, ¿no? Abandonó este proceso. Estados Unidos no participó de la COP30.
Directamente.
Exactamente. Europa tampoco logró cumplir. Ninguno de los 45 indicadores climáticos globales analizados hoy están en el camino correcto. Entonces, el único compromiso relevante con referencia al cambio climático fue el presentado por el zurdo marxista, leninista, maoísta Xi Jinping. No en la COP, sino en la cumbre sobre clima 2025 de Naciones Unidas, que ocurrió, no sé si recuerdan, en Nueva York, el 24 de septiembre. Fíjate que para hablar de la COP al final nos tenemos que ir a buscar algo concreto. Sí. Y lo encontramos en el anuncio que hace Xi Jinping, que ahí anuncia que China va a reducir sus emisiones de efecto invernadero entre un 7 a un 10% para el 2035, que China tiene previsto sextuplicar en 2030 la capacidad de energía eólica y solar instalada en 2020, hasta generar un total de 3.600 megavatios, y siguen sosteniendo el neto cero, es decir, eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero, llevarlas a cero, a casi cero, China al 2060. ¿Por qué quiero cerrar hablando de China? Porque no es solo una promesa. Sabemos que China en sus planificaciones cumple, va a empezar a declinar sus emisiones de carbón, su uso de carbón para producir energía a partir del 2030, y por ahora es el único líder global relevante, que además te mueve la aguja, que hoy parece comprometido y cumpliendo con las metas de combatir el cambio climático.
Y mientras tanto, el rol de Argentina tuvo solo 3 funcionarios y saben a qué se dedicó: a combatir lo que ellos denominan como ideología de género y definir junto a Paraguay, 2 potencias en la COP30, qué género se delimite solamente al sexo biológico, es decir, hombre, mujer, pene, vagina. Estás escuchando Laboratorio Ideas, estás escuchando la 1270, quédate porque todavía nos falta un ratito más.
Ideas de laboratorio.
Laboratorio de Ideas.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar. Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
¿Estás vaciando el mate en la bacha de la cocina? ¿Lavando platos con restos de comida? Mejor para. Tira todos los restos en la basura mientras esperas el agua para el mate. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Autovía 2, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Un clásico que va a quedar en la historia.
Un partido único
en la radio de toda la vida.
Estudiantes y Gimnasia, el clásico de la ciudad, al estilo de Radio Provincia de Buenos Aires.
Gimnasia, Estudiantes, por la semifinal del torneo Clausura 2025. Con Lucho Marcelli, Beno Tartaglia, Germán Testa, Manu Elizabe
y el mejor equipo deportivo.
Las voces de los protagonistas
en una previa única.
Y lo que pasa en la calle
para una transmisión histórica.
Gimnasia, Estudiantes, por un lugar en la final del campeonato.
En el Bosque,
lunes,
desde las 15.
En Provincia,
un clásico único.
En la radio de toda la vida.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas. El carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este viernes a lunes, aprovecha. Llevando 3 unidades o más de azúcar Ledesma por 1 kilogramo, te queda 999 pesos cada una. Llevando 3 unidades o más de papel higiénico Higienol por 80 metros, 4 unidades, te queda 2.999 pesos cada uno. Vigencia el 5 al 8 de diciembre y hasta 3 toques. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademécum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción autogestión, afiliadas, afiliados y cliquea en Vademécum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
Sin ciencia argentina.
No hay Argentina posible. Laboratorio de Ideas.
Seguimos en el aire de la 1270. Vos sabés, Diego, para cerrar esto de la COP, después podemos ir charlando, que tiene que ver con que combustibles fósiles, esa frase, no estuvo en el documento final de la COP30, y también hablar del lobby petrolero, que si fuera una delegación en Azerbaiyán en la COP29 hubiese sido la cuarta delegación, y en Brasil fue la segunda delegación. O sea, vino el anfitrión, que siempre es el que tiene mayor cantidad de gente porque juega local, y después el lobby petrolero, que incluso va infiltrado, si se permite la palabra, en delegaciones de países. Y por ejemplo, recuerdo que un país de Centroamérica eran 3, y uno era un representante de algo que no tenía nada que ver con ese país, sino que respondía a intereses de empresas, en este caso el lobby petrolero. Pero tenemos que seguir repasando algunos de los hechos más importantes de estos días, y uno sin dudas me parece que tiene que ver con la denuncia que hizo ATE CONICET específicamente, hablando de que la gestión encabezada por Daniel Salamone abrió sumarios disciplinarios contra investigadores que protestaron en 2024, contra el ajuste. Y quién mejor del otro lado que nuestro amigo, ya casi columnista de esta casa, compañero querido, hablamos de Rolando González José. ¿Cómo andás, Rolo? Bienvenido a Laboratorio Ideas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por llamar.
Muy amable. ¿Cómo andás? Gracias a vos. Gracias por estar. Bien. Che. Bueno, ¿qué es esto, Rolo? ¿Qué es esto que comentaban desde ATE y que inició esta gestión de CONICET?
Yo creo que es una vuelta de tuerca más en lo que han llamado autores que han pasado por allí por el programa, como Vilmes y Liaudat, cientificidio. Solemos poner el foco, el énfasis en el desfinanciamiento, en la cuestión de salarial, de los recursos humanos que se van a otros países y demás, pero me parece que hay un incremento en otra arista importante del cientificidio que tiene que ver con la estigmatización, con la persecución, con acallar voces disidentes dentro de universos laborales que por naturaleza son son propensos al debate de ideas y a la discusión. En algunos casos, como fue el del CEMPAT, lo que se intentó acallar y perseguir es la protesta, pero hay casos más escandalosos, como el de intentar reprimir, por ejemplo, la enseñanza del índice de abuelidad, que para cualquier profesor de genética es un ejemplo bellísimo y hermoso de cómo la estadística y la genética pueden ser aplicadas en casos concretos, como por ejemplo la filiación existente entre una abuela, un abuelo y su nieta o nieto, cuando no tenés el material genético de los padres de ese niño, ¿no? Que es lo que aplicaron Abuelas de Plaza de Mayo y el Banco Nacional de Datos Genéticos para encontrar nada más y nada menos que 140 nietos. Entonces, la persecución llega a niveles ya kafkianos, en el sentido de que no se persigue solamente a trabajadores protestando, sino a trabajadores enseñando conceptos ultra básicos que nos dejan a las puertas del terraplanismo con esta actitud, ¿no?
Sí, pensaba también en esto que vos llamás como parte de un plan coordinado que no solo, lo decías vos, no solo tiene que ver con lo salarial, sino que tiene otras aristas que muchas veces pasamos por arriba o olvidamos.
Sí, totalmente. Lo increíble es que se mezclen conceptos tan duros como el índice de abuelidad. Es decir, es un ejemplo donde si un docente de genética quiere explicar genética aplicada y cómo se calculan las frecuencias y cuántos marcadores se necesitan para tener la fiabilidad en un test de filiación, etcétera, etcétera, lo primero que se te viene a la mente es el índice de abuelidad. Entender eso como adoctrinamiento es realmente no saber nada de genética, no saber nada de estadística, además de ser de desplegar una agenda autoritaria, ¿no? En un marco de una universidad, como fue el caso que estoy comentando, que es la Universidad de San Luis. Se suma esto a las 44 sumarios que hay en el Hospital Garrahan contra delegados sindicales, contra gremialistas y demás, y se suma a esta agenda espantosa que hemos visto en el Congreso antivacunas. Es decir, hay una escalada del discurso anticiencia que tiene razones geopolíticas, que es el seguidismo ciego que está llevando adelante Milei en relación a la agenda de Trump en Estados Unidos, ¿no?
Rolando, acá Diego Hurtado.
Hola, Diego.
Mira, justo hablábamos hace un ratito de cambio climático y del negacionismo climático del gobierno de Trump y del seguidismo dogmático del gobierno argentino. Ahora, yendo al caso del CONICET y en general del sector de ciencia y tecnología en la Argentina, se puede inferir, ¿no?, que frente al creciente desfinanciamiento, a la creciente degradación de las instituciones, a la paralización de los proyectos estratégicos en nuestro país, hace un rato también hablamos con Enrique Martínez, ¿no?, de lo que viene padeciendo el INTI. Lo que es de esperar es que vaya creciendo la coerción sobre los investigadores, investigadoras, entre otras cosas, pensando en que puede haber una comunidad científica que va a reaccionar. Y déjame parar ahí, y acá voy a un punto y te doy mi lectura y vos decime qué pensás. Uno piensa en la ciencia y la tecnología igual que en las universidades, como parte de un todo, y piensa en la libertad de investigación, en la autonomía universitaria, que la ciencia y la tecnología, que incluye las ciencias sociales, siempre se caracterizó por la defensa de la libertad de expresión. Frente a este escenario y el avance de un Salamone y en algún sentido la la discrecionalidad con la que viene actuando este presidente de CONICET no le está saliendo demasiado barato. No hay cierta pasividad dentro de la... Hoy se podría diagnosticar una pasividad de nuestra de nuestro sector frente a lo que está ocurriendo.
Sí, 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 por supuesto, coincido en el análisis. Nunca fue un sector caracterizado por su combatividad, pero está desparramándose un clima de miedo, de silencio y de acallar. Pero bueno, es algo que hay que contrarrestarlo, y la demostración es que ser contestatario en estos contextos genera resultados, da resultados. La movilización de la Asociación de Trabajo de Trabajadores del Estado, es decir, de nuestro sindicato en el CEMPAT, junto a el accionar de miembros del directorio y demás, permitieron frenar este sumario. Entonces queda flotando la pregunta de qué hubiera pasado si no se hubiera pataleado ante el sindicato, si el sindicato no hubiese tomado medidas, si los miembros del directorio no hubiesen discutido esto y logrado frenar desde adentro de la sede central este sumario que avanzaba contra trabajadores que simplemente nos manifestamos en disidencia con el ajuste. Entonces, el mensaje que queda, me parece, es cierto, hay una pasividad, pero también hay experimentos de que cuando ese activismo y esa respuesta son contundentes, se para la mano, ¿no? Se frena. Aquí cabe la lectura de la correlación de fuerzas y digamos, se ha medido, se ha sopesado si seguir con el sumario o frenarlo implicaba un desgaste político para Salamón y demás, y dio resultado a favor de los trabajadores. Por lo tanto, el llamamiento es a no quedarse callados, porque la experiencia indica que si nos quedamos con la pasividad, se sigue tirando de la cuerda desde el Poder Ejecutivo Nacional y se avanza sobre los derechos de los trabajadores, ¿no?
Vos lo mencionaste, déjame enfatizarlo, el rol, en este caso, de los gremios, ¿no? Es decir,
sí.
Digo, tan estigmatizado soy justamente por este gobierno,
sí, sí, sí,
frente a cierto inmovilismo, porque en algún momento pareció que nuestro sector se movilizó, no pareció, se movilizó, salió a la calle, hubo varias marchas, y de pronto, no sé si es el efecto de las elecciones intermedias, la verdad que no tengo hecho el balance, para llamarlo de alguna forma, pero hoy parece que eso... Se diluyó, y ahí es donde aparece este rol que vos marcás, ¿no? El de los gremios, por otro lado, también destaquémoslo, los miembros del directorio, algunos miembros del directorio,
sí, por supuesto,
que están ahí poniendo el cuerpo, ¿no? Pero bueno, me quedo con esto que vos señalás, ¿no? Da resultado movilizarse, sigamos teniéndole fe a la democracia, tratemos de recuperar el ADN de un sector que tiene que defender el pensamiento crítico, ¿no? Frente a un momento en donde el dogmatismo, la intencionalidad de algunos, no de algunos, de los grandes medios, ¿no? Que hoy parecen dominar la agenda. Recién mencionábamos el caso de la diputada que hablaba del impuesto al metano, cómo salieron a matarla.
Exactamente. Iba a traer a colación ese ejemplo. Esas son el tipo de leyes que necesitamos desde lo ambiental, es decir, lo que ella planteó se está discutiendo en todo el mundo, es una agenda de modernidad ambiental, de regular una industria que está desregulada como es la de la ganadería, desde el punto de vista ambiental, ¿no? Y salió todo el ejército mediático a vilipendiarla. Entonces, ya no hay espacio para la discusión reposada y científica que necesitamos si queremos ser una sociedad moderna, inclusiva, desarrollada. Entonces, es realmente un momento de anticiencia, un momento de que son distintos factores que se van acumulando y nos dan esa acuarela de un momento profundamente anticiencia. Y me parece que otra manera de protesta importante, además de la protesta en los lugares de trabajo, es la denuncia internacional. Yo vengo de un congreso grande que ocurrió en México, y cuando uno cuenta las aristas, lo que decía al comienzo, las distintas aristas en las cuales se plasma el cientificidio, los colegas de la región se quedan con la boca abierta y sacan fotos a las diapositivas que uno muestra con declaraciones presidenciales, por ejemplo, acerca de la ciencia, que me parece que son un antídoto para que haya cordones sanitarios contra los partidos de ultraderecha en los países de la región, ¿no? Chile está en una encrucijada muy difícil en el próximo balotaje, pero por ejemplo México y Brasil, que están en momentos de crecimiento y de desarrollo de sus agendas científicas, no tienen que dejar de mirar lo que está pasando en Argentina y en Estados Unidos, porque también están en riesgo de caer en esta dinámica. Así que me parece que es muy importante que aquellos que podemos hablar con colegas de la región latinoamericana, lo hagamos, porque esto es una amenaza global a esta altura del partido.
Rolo, te mandamos un gran abrazo. Gracias por ser parte del Laboratorio Ideas siempre que te llamamos. Y que se mejore ese tobillo, che.
Gracias, muchas gracias. En este momento estoy con el pie dentro de un balde con hielo, así que es el mejor tratamiento.
Bueno, hay que cuidarle ese tobillo mágico. Che, abrazo grande, Rolo.
Abrazo para ambos. Chau, chau.
Hasta ahí pasaba la palabra de Rolando González José. Y nos queda unos minutitos de programa. Y Rolo hablaba de México y yo, Diego, traje algo de México, justamente. Si yo te digo Cuatlicue, ¿vos sabés qué es?
Ni idea.
Primero, es la diosa guerrera más potente de la mitología mexicana. Punto número uno. Y punto número dos, Cuatlicue va a ser la supercomputadora más potente de América Latina. La supercomputadora más potente de América Latina. Para que se den una idea, esta supercomputadora mexicana pública, impulsada por el gobierno científico de Claudia Sheinbaum, va a ser lo mismo que estén trabajando 375.000 computadoras al mismo tiempo. 375.000 compus laburando en simultáneo, esto es la supercomputadora mexicana. Para que se den una idea ustedes del otro lado, la supercomputadora actual más potente de la región es 7 veces menos potente, y Clementina 21, la nuestra, la Argentina, que es fruto también de la inversión estatal y que se realizó durante el gobierno anterior, es 25 veces menos potente de lo que será Cuatlicue. Imagínense todo lo que se puede hacer con esto, ¿no? Vos sabés que en la semana que estuvimos intercambiando mensajes con respecto a Clementina, empecé a tirar, ¿viste? Empecé a tirar mensajes a ver si estaba en uso Clementina, y me contaban, me decían, lo que yo con una compu normal tardo años y pierde sentido, por ejemplo, descubrir un nuevo fármaco, con Clementina lo hago en días. En días o incluso en horas, ¿no es cierto? Entonces, me parece que hay una cosa muy piola de esta cuestión mexicana, es que primero va a servir para resolver los problemas mexicanos, que también son los problemas de todo el mundo. Energía, ambiente, salud, inteligencia artificial. Y algo muy piola también, después lo vamos a trabajar con más tiempo la semana que viene, tiene que ver con la evasión fiscal. Van a usar la supercomputadora para detectar evasores fiscales, para detectar esos movimientos, esos datos cruzados, que muchas veces son un lío, porque a pesar de toda la información, a pesar de que ahora todo está cargado en compus, bueno, se ve que están o en servidores distintos o qué sé yo, y es muy difícil encontrarlos, ¿no? Y además que ellos también son hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? Entonces, la supercomputadora también va a ser para encontrar. Por ahí le podemos que nos presten un tiempito de uso, ¿no?
Y nos queda, no, vamos a necesitar un programa de construcción de ¿cómo se dice? De penitenciarías.
Vos sabés que esta supercomputadora va a tener algo así como 314 petaflops. ¿Qué son petaflops? Son 314.000 billones de operaciones por segundo. O sea, una monstruosidad. Algo completamente inimaginado. Se estima que esté activa para fin de 2027, va a llevar 24 meses su construcción. Y el problema es dónde la ubicamos, porque necesitas agua, necesitas un buen clima y necesitas un lugar donde tenga conectividad, ¿no? Donde pueda tirar redes fácilmente. Así que en eso anda México, anda el gobierno de Claudia Sheinbaum. Así que vamos a seguir de cerca. Recuerden, lo decía Rolo, lo decía Rolando, también forma parte de un plan. Todavía no hablamos de Cutsari, donde México intenta hacer chips semiconductores. Y acá en este programa hemos hablado de Olinia, ¿no? Los autos eléctricos mexicanos, cuyo objetivo es presentarlo en el partido inaugural de la Copa del Mundo, donde México es una de las sedes, en menos de un año, así que otro de los motivos para seguir de cerca este nuevo mundial con más equipos y no sé qué otra cosa. Pero bueno, por lo pronto hemos llegado al final, Diego. Llegamos al final.
Te pusieron la musiquita.
Sí, ya me está echando, Guille. Gracias, Guille, siempre por operar. Gracias, Dieguito, del otro lado. Gracias, Diego, por venir. Le mandamos un gran abrazo otra vez a Emma Jafrot y a Claudio Martínez, que esperemos que estén la semana que viene con nosotros para hacer un nuevo Laboratorio de Ideas. Mi nombre fue Nicolás Retamar y los acompañamos de vuelta otra vez el sábado a las 15 horas en Radio Provincia, la 1270.